Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche de COPE. Si te sumas, bienvenido cuando te pregunten. La Noche de COPE o La Noche de Adolfo Arjona. ¿Qué te voy a contar a partir de ahora y en los siguientes minutos? Bueno, esta semana seguro que vas a ver, vas a oír y vas a leer conmemoraciones, efemérides que yo te quiero anticipar. Porque conocer la historia, sin duda alguna, es entender el presente. Dicho esto, comenzamos. Situándonos en 1944. Tal día como hoy, 2 de septiembre, pero del año 1944, Ana Frank es enviada al campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Los últimos 2 años los había pasado en un escondite en Ámsterdam.
Ana y su familia habían llegado en julio de 1942 a un escondite preparado para ellos. Era un espacio de 3 pisos en la parte de atrás de un edificio de oficinas en un barrio típico de Ámsterdam, en Holanda.
Guía de la casa de atrás. Un establecimiento único para el alojamiento temporal de judíos y marginados. Abierta todo el año. Gratuito. Dieta baja en grasas. Agua corriente en el cuarto de baño, así como en varias paredes y muros. Queda prohibido escuchar las noticias alemanas. Solo debemos escuchar opiniones de personas civilizadas.
Eso.
Quedan suspendidas las actividades en el exterior hasta nuevo aviso. La dirección fomenta las actividades físicas y está permitido cantar a partir de las 6. Eso es todo. Atentamente, Ana.
Durante 2 años, Ana Frank escribió día a día lo que ocurría tras esas paredes, en lo que posteriormente se publicó como un diario de éxitos sin precedentes, el diario de Ana Frank.
Todavía no sé cómo me siento. Es como estar de vacaciones en una extraña pensión. Tiene humedad y está un poco inclinado, pero probablemente sea el escondite más cómodo de toda Ámsterdam. No, de todo el país. Papá tiene razón. Tenemos mucha suerte.
La última anotación en sus páginas fue el 1 de agosto de 1944. 3 días después, la Gestapo asaltaba el edificio y todos sus inquilinos fueron introducidos en camiones y trasladados para someterlos a interrogatorio. El 2 de septiembre de 1944, Ana Frank era trasladada al campo de concentración de Auschwitz y posteriormente al de Bergen-Belsen. 5 meses después, en febrero del 45, Ana Frank fallecía de tifus junto a otros 17.000 prisioneros.
Aquel terrible exterminio nazi terminó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente tal día como hoy, del año 1945, se firmaba, en el acorazado norteamericano Missouri, la rendición de Japón.
En la bahía de Tokio, a bordo del USS Missouri, los representantes de las naciones aliadas de China, Gran Bretaña, Rusia y Francia están muy emocionados. Tienen el privilegio de asistir a la firma de la rendición japonesa, que marcará el final de la Segunda Guerra Mundial. El general MacArthur representa a los vencedores. El ministro japonés de Asuntos Exteriores, con sombrero de copa, cojea porque ha perdido una pierna en un ataque con bomba en China. Será él quien firme en nombre del emperador, con quien se reunió el día anterior. Le dijo: debemos convertir este día de pena en el nacimiento de un nuevo Japón. De ese modo, podremos asistir a la ceremonia con la cabeza alta.
Bueno, si alguna vez te has preguntado precisamente en qué momento se puso fin a la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente con esta firma y en este barco, el acorazado norteamericano Missouri, que, por cierto, en el año 1998 se convirtió en barco museo. Se encuentra en Pearl Harbor, en la isla de Hawái. Bueno, la siguiente efeméride nos hace viajar varios siglos en el tiempo. Vamos a situarnos en el 3 de septiembre, es decir, en el día de mañana, pero del año 1189. Ese día, Ricardo Corazón de León era coronado rey de Inglaterra.
Ricardo nació el 8 de septiembre de 1157 en Oxford, Inglaterra. Era hijo de Enrique II y Leonor de Aquitania. El rey Ricardo se casó con la española Berenguela de Navarra, hija mayor de Sancho VI de Navarra y Sancha de Castilla.
Bueno, y brevemente le hemos pedido al doctor en historia por la Universidad de Zaragoza, Juan Luis Correa, que nos hable de quién fue este rey.
Él era un hombre tremendamente cruel. Se comportaron con mucha crueldad y, desde luego, está bastante lejos de esa imagen caballeresca que aparece, sobre todo en las películas, ¿no? O sea, claro, las películas lo han magnificado de tal modo que no es así, ¿no? Y desde luego un hombre cruel, y luego siendo el único rey inglés que tiene una estatua en el Parlamento, allí en la plaza del en el exterior del Parlamento de Westminster, resulta que es el rey menos inglés de todos los reyes ingleses, porque apenas estuvo, a lo largo de su vida, apenas estuvo 6 meses en Inglaterra, el resto estuvo siempre en Francia, unas cruzadas, ¿no? Con lo cual, pues fíjate, cosas más contradictorias, ¿no? Él hablaba francés. Para Ricardo Corazón de León, Inglaterra era un territorio brumoso, húmedo, frío, que le gustaba poco, y él prefería estar en las tierras de Aquitania, en las tierras del Midi francés.
Ricardo solo visitó Inglaterra en 2 ocasiones, las correspondientes a sus 2 coronaciones. La primera de ellas, el 3 de septiembre de 1189, celebrada en la Abadía de Westminster y cuya efeméride se conmemora mañana.
La coronación de Ricardo I fue un verdadero acontecimiento. Un cronista contemporáneo dejó un detallado relato sobre el acto, lo que constituye la primera prueba documental que nos describe en qué consistía la ceremonia. También en él se hace referencia a la música que se interpretó. Dijeron que el rey avanzó sobre una alfombra de lana con su escolta hasta el altar mayor de la abadía de Westminster. En el altar, el rey realizó el juramento de la coronación, prometiendo ejercer la justicia sobre sus súbditos y mantener la paz, el honor y la fe en Dios.
Esto de Ricardo Corazón de León, hemos tenido curiosidad por saber por qué le llamaron Corazón de León y lo hemos averiguado, ¿verdad?
Sí, ese sobrenombre cuenta la tradición que se lo puso un juglar llamado Ambrosio, que era historiador de la cruzada, y se lo puso por su valor militar y porque, según una leyenda de la época, había sacado el corazón por la boca a un león vivo.
Si la abadía de Westminster fue protagonista de la coronación de Ricardo I de Inglaterra, también lo fue por uno de los funerales más multitudinarios de nuestro tiempo. Por cierto, que el de los temas que se van a hablar esta semana, el viernes, se hablará de un triste aniversario, el del funeral de la princesa Diana de Gales, que tuvo lugar el 6 de septiembre de 1997, 6 días después de su muerte en accidente de tráfico en París, Carmen.
Aunque inicialmente la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de Estado, la reina acabó cediendo por las muestras de afecto y de dolor por parte del pueblo británico.
Yo, por mi parte, creo que hay lecciones que extraer de su vida y de la extraordinaria y conmovedora reacción que ha tenido su muerte. Comparto vuestra decisión de preservar su recuerdo. Espero que mañana podamos todos, desde donde estemos, unirnos al expresar nuestra pena por la pérdida de Diana y gratitud por su demasiado corta vida. Que los que murieron descansen en paz. Y que nosotros, todos y cada uno de nosotros, demos gracias a Dios por alguien que dio a mucha, mucha gente felicidad.
El 6 de septiembre, el féretro fue trasladado sobre un carruaje arrastrado por 4 caballos negros hasta la abadía de Westminster. Tras él, los hijos de Diana, el príncipe Carlos, el duque de Edimburgo, marido de la reina, y el hermano de Diana, Charles Spencer, que pronunció un emotivo discurso.
Diana was the very essence of compassion, of duty, of style, of beauty.
Diana era una persona de compasión, de estilo, de belleza.
Of selfless humanity.
Una persona muy humana, una chica muy británica que defendió su nacionalidad, que probó en el último año que no necesitaba ningún título real para continuar siendo una persona querida.
Se calcula que más de 2 millones de personas acompañaron a la comitiva por las calles de Londres. Ha quedado para la historia uno de esos momentos en la ceremonia, cuando Elton John, amigo personal de Diana, interpretó Goodbye England Rose, versión de su conocida Candle in the Wind. Never fading with the sunset. When the rain set in, and your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. No dejamos el Reino Unido. Y no lo dejamos porque queremos hablarte de uno de los mayores iconos del país, si no el que más. El 7 de septiembre de 1859 comenzaron a repicar las campanas del Big Ben.
Conocemos por Big Ben a la torre, pero realmente el nombre hace referencia solo a la campana principal.
Por tanto, no estamos hablando de la torre, sino que hablamos de la campana.
La original fue ordenada a construir por Benjamin Hall durante las pruebas, se agrietó, fue imposible repararla y hubo que construir otra campana que el 7 de septiembre de hace 160 años comenzó a marcar los cuartos con notas del Mesías de Handel.
Por cierto, las campanas del Big Ben llevan sin sonar desde el año 2017. El porqué nos lo cuenta nuestra corresponsal en Londres. Ella es Paloma García Ovejero. Paloma, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Hace ya meses que la torre está cubierta de andamios, que no la vemos, pero es que ahora tampoco la escuchamos. Desde el 21 de agosto, muda. Silencio total hasta 2021. No tiene nada que ver, por supuesto, con el cierre adelantado del Parlamento que ha organizado Boris Johnson, pero no deja de ser todo un símbolo. Ya sabes, Adolfo, la vieja leyenda. Si un día los cuervos abandonan la Torre de Londres, la torre caerá y con ella la monarquía. Pero no es el caso. Hablamos del Big Ben y ahí no hay cuervos, solo parlamentarios a sus pies. En realidad, esta torre, la Torre del Reloj, se llama Isabel, Elizabeth Tower, homenaje a la reina actual por su jubileo de diamante, los 60 años de coronación que celebró en 2012. Y simplemente lo que pasa es que está en obras. Lleva 160 años dando las horas y necesitaba una buena limpieza de cara, de las cuatro caras. Por eso la campana ha dejado de sonar. Que, por cierto, en realidad es la campana la que se llama Big Ben. Oficialmente el reloj se llama Gran Reloj, la Torre Elizabeth, como hemos dicho, y la enorme campana es el Big Ben. Nadie sabe a ciencia cierta por qué le pusieron Ben, pero es así. Y aunque está callada, está ahí. La limpieza es in situ.
Curiosidades del destino. Bueno, ahora te voy a contar un acontecimiento deportivo. El martes, es decir, mañana, 3 de septiembre, se cumplen 13 años de la primera victoria de la selección española de baloncesto en el Mundial. Me refiero al Mundial de Japón.
En la final nos enfrentamos a Grecia y ojo que Pau Gasol no podía jugar por lesión. A pesar de esa importante baja, España venció por 70-47.
Y viendo la magia del básquet, es Saitama, Japón.
Ahí está, sí señor, sí señor.
Y rompe el festival, sí, ya acabó. Campeones del mundo. 70-47. Todos vienen a abrazar a Pau, que difícilmente se puede mover a la pata coja, lo llevan hasta dentro del campo.
En el equipo español, al frente, estaba Pepu Hernández. Horas antes había muerto su padre, pero decidió no comunicarlo a los jugadores para que nada alterase al equipo de cara a la final.
Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. ¡Baloncesto!
En el equipo español, nombres como Pau y Marc Gasol, Rudy Fernández, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón, Jorge Garbajosa, Felipe Reyes y Berni Rodríguez.
Precisamente, querido Berni Rodríguez, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo recuerdas aquel 3 de septiembre del año 2006?
Bueno, pues con mucha alegría. Fue un momento muy importante, por supuesto, para mí, pero para todo el baloncesto español. Por aquel campeonato fantástico que tuvimos en Japón y lo que supuso para todos, ¿no?
Uh-huh. Berni, desde vuestra llegada a Japón había buenas sensaciones en el equipo. ¿Estabais convencidos, mentalizados de que podríais hacer algo grande?
La verdad es que tuvimos una preparación fantástica. Jugamos varios partidos durante esa gira preparatoria y salió todo muy bien. Pero claro, no pensábamos que iba a ocurrir lo que luego ocurrió, ¿no? Nosotros siempre íbamos con una mentalidad, o siempre han ido durante estos últimos años a la selección con una mentalidad de obtener medallas, y nos sentíamos muy bien. Y el feeling que había era muy bueno, aunque lo que ocurrió luego, pues yo creo que no se lo esperaba nadie.
Pero acaban de oír los oyentes a Pepu Hernández reivindicando el baloncesto. ¿Qué supuso aquel logro para el baloncesto en nuestro país?
Bueno, quizás la palabra de Pepu en ese momento era un resumen, ¿no?, de todo lo que había ocurrido y lo que iba a venir posteriormente, ¿no? Era una reivindicación, como tú decías, de nuestro deporte, de que estamos aquí, de que hacemos las cosas bien, que somos una muy buena imagen para todo el mundo, que lo hacemos divirtiéndonos, pasándolo bien, Y bueno, yo creo que fue un punto de inflexión. Ya veníamos consiguiendo éxitos con la selección en otros campeonatos anteriormente, pero a raíz del campeonato del mundo, bueno, se dio un vuelco y han sido 15 años de éxito absoluto dentro de la selección nacional.
Querido Berni Rodríguez, uno de los campeones del mundo del año 2006, gracias, te dejo ya para que puedas seguir durmiendo. Un abrazo fuerte, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
A partir de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, arrancamos nuestra hora dedicada a grandes especiales aquí en la noche de Adolfo Arjona. Hoy vamos a recordar la hazaña de la primera vuelta al mundo, lo que se denomina la circunnavegación. Precisamente, este viernes se cumplen 497 años de la finalización de esta gesta.
El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria con Juan Sebastián Elcano al frente, acompañado de otros 17 hombres. Solo regresó una de las 5 naves que habían comenzado la travesía 3 años antes.
Si quieres saber quién, cómo y por qué financió la expedición, cómo murió el capitán Fernando de Magallanes, cómo era la vida a bordo de aquellos barcos, cómo era navegar por el océano en pleno siglo XVI, no te pierdas lo que te vamos a contar después del boletín de las 3:02 en Canarias. Del sur de España, donde llegó la nao Victoria, la única que llegó en Sanlúcar de Barrameda, a Sanlúcar de Barrameda, nos vamos ahora al centro para contar un acontecimiento que tuvo lugar en Madrid el 3 de septiembre de 1971. Se cumplen 48 años de la llegada del cadáver de Eva Perón a la capital de España, donde se encontraba exiliado el que fuera presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón. Recibió el cuerpo de su esposa, que había permanecido nada más y nada menos que durante 16 años. Hay varias cuestiones que aclarar. Por ejemplo, Carmen, ¿quién fue Juan Domingo Perón? Estaba en España en septiembre del 71, ¿pero por qué?
Fue derrocado en el año 55 y como su vida corría peligro, le recomendaron que se exiliara. Perón viajó a varios países latinoamericanos hasta que se trasladó a Sevilla en 1960. Después se instaló en Torremolinos y finalmente en Madrid. Aquí en nuestro país fue muy bien recibido tras la ayuda alimentaria que hizo llegar después de la Guerra Civil.
Cuando Perón fue obligado a exiliarse, su esposa, Evita, Eva Perón, ya había fallecido a causa de una enfermedad que se cruzó en su camino. Bueno, fue tratada por los mejores médicos, se le aplicaron todo tipo de terapias, pero no fue suficiente. Evita falleció el 26 de julio del 52, con solo 33 años.
El dolor se enternece de solidaridad ante la estoica firmeza del general Perón, que a 16 días de su noche más triste encabeza el cortejo como si avanzara ya hacia el encuentro de los ideales de Evita para cumplirlos como el deber de un soldado.
Y conviene aclarar que fueron 16 años que su cuerpo estuvo secuestrado, porque la secuestraron una vez fallecida. En todo caso, tras su muerte en Argentina se vivió un auténtico drama, ¿verdad?
Sí, se declararon 30 días de duelo. Las primeras 24 horas se recibieron 18.000 coronas de flores y 3 millones de argentinos hicieron cola de hasta 15 horas para despedirse de ella. Pero Eva Perón no fue enterrada de inmediato. Su cuerpo fue embalsamado por el doctor Pedro Ara. Tardó en hacerlo un año. Hablábamos de que el cadáver permaneció 16 años secuestrado.
Su cuerpo fue embalsamado, como decimos, estaba expuesto en la sede de la Confederación General del Trabajo mientras se construía el monumento al descamisado que la propia Evita ideó. Pero antes de que terminaran las obras del mausoleo, Perón fue derrocado, su marido, momento que fue aprovechado para secuestrar el cuerpo y hacerlo desaparecer.
Andrés, te pedí que, por favor, leyeras, investigaras, bucearas quiénes fueron los responsables del secuestro y qué pasó con el cuerpo de Eva Perón durante esos años.
Hemos hecho los deberes. Los encargados fueron militares argentinos que veían en Evita un símbolo revolucionario y por eso querían hacer desaparecer sus restos. Durante meses, el cuerpo estuvo deambulando en camioneta por distintas calles de Buenos Aires. Luego permaneció escondido en barracones militares y así durante 2 años, hasta que en abril de 1957 fue trasladado en barco y en secreto hasta el puerto de Génova.
Bueno, ahí no acaba la historia, no acaba el periplo del cuerpo de Eva Perón, que acabó enterrado en un cementerio, fijaros, de Milán. Dijeron que el ataúd era de una mujer llamada María Maggi de Magistris, y con ese nombre fue enterrada en el cementerio mayor de Milán. Llegados a ese punto, conviene que nos preguntemos, Carmen, ¿cómo se consigue descubrir que Evita era la mujer que estaba enterrada en Milán?
Ahora te cuento el cómo. El cuándo fue en 1970, una organización guerrillera llamada Montoneros, que se autodefinió como peronista, secuestró al militar y dictador argentino Pedro Antonio Aramburu, que fue el que derrocó a Perón y el que ordenó la desaparición del cuerpo de Evita. Antes de ejecutarlo, consiguieron la información sobre dónde estaba el cuerpo.
Bueno, el operativo que entonces se puso en marcha fue conocido como Operativo Retorno. Fue organizado por el general Lanois, o Lanouse, un dictador argentino en ese momento.
El cuerpo de Evita fue entonces desenterrado de su tumba clandestina en Milán y devuelto a Juan Domingo Perón en su casa de Puerta de Hierro en Madrid el 3 de septiembre de 1971. I kept my promise, don't keep your distance. Después de tantos avatares y de 16 años, a pesar de todo, el propio Perón contaría que el cadáver de su esposa se encontraba en buenas condiciones, salvo porque le habían cortado un dedo y tenía la nariz aplastada. Tras su recuperación, Eva Perón fue enterrada en Madrid.
Tras regresar a Argentina y ganar de nuevo las elecciones, Juan Domingo Perón falleció en 1974. Le sucedió su viuda, María Estela Martínez de Perón, que en noviembre de ese mismo año ordenó trasladar el cuerpo de Evita a su país para ser enterrado en el Altar de la Patria, un gran mausoleo donde también descansarían los restos de su esposo.
Bueno, te queda todavía un dato. Ese no fue el destino final de los restos de Evita. Actualmente se encuentra en el precioso cementerio de La Recoleta, en la capital argentina, en Buenos Aires. Don't cry for me, Argentina. Estamos recordando algunas de las efemérides de las que seguro se hablará a lo largo de la semana que acaba de comenzar, que estamos estrenando. Entre los sucesos tenemos que recordar uno que tuvo lugar en Múnich, en Alemania, durante los Juegos Olímpicos de 1972. Ya está conmigo José Manuel Frías. El próximo jueves 5 de septiembre se cumplen 47 años de una masacre que dejó una huella en el ámbito de los Juegos Olímpicos. Te hablo de un atentado terrorista perpetrado durante la celebración de los Juegos Olímpicos del año 1972, en Múnich. Se saldó con el secuestro y asesinato de 11 miembros del equipo olímpico israelí por un comando del grupo terrorista Septiembre Negro, una facción de la Organización para la Liberación de Palestina, que en aquel entonces lideraba Yasser Arafat.
Exigen que lo que ellos llaman la maquinaria de guerra israelí libere a 200 árabes que, insisten, son prisioneros políticos.
La paz, de las que han sido calificadas de Olimpiadas serenas, se ha hecho añicos esta madrugada.
La conocida como Masacre de Múnich llegó a verse reflejada en la gran pantalla a través de la película 21 horas en Múnich del año 76 y la cinta homónima Múnich del año 2005, así como en el documental Un día de septiembre, que vio la luz en 1999.
Esa tierra no se os devolverá. Moriréis de viejos en campos de refugiados esperando vuestra Palestina.
Tenemos muchos hijos. Ellos tendrán aún más. Podemos esperar eternamente. Si hace falta, haremos de todo el planeta un peligro para los judíos.
Querido José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Es una obviedad decirte que parece claro que las medidas de seguridad durante la celebración de los Juegos Olímpicos del 72 fueron absolutamente laxas, ¿no?
Demasiado laxas. Precisamente el documental que antes mencionabas, Un día de septiembre, se hace eco de cómo los atletas entraban y salían de la Villa Olímpica sin presentar credenciales, a veces incluso sin usar los puntos de control, o sea, saltando la valla que rodeaba el recinto. Y si ellos podían hacerlo, también podía hacerlo cualquier persona que quisiera atentar contra los deportistas.
Pero es que ni siquiera había seguridad armada, ¿no?
No la había, y eso era algo de lo que se quejó repetidas veces Samuel Lalkin, el titular de la delegación israelí, quien pudo comprobar además cómo sus atletas fueron hospedados en un edificio demasiado cerca a la alambrada, siendo así mucho más vulnerables a cualquier ataque desde el exterior. Al parecer, esa falta de recursos de seguridad fue debida a que se quería dar una imagen idílica de aquellas Olimpiadas.
Claro, la estupidez de lo políticamente correcto, ¿no?
Efectivamente, querían que contrastase con aquellos Juegos Olímpicos de Berlín del año 1936, que fueron parte de la propaganda nacional-socialista de Hitler.
Para ayudar a ofrecer una imagen menos militarista de Alemania, hubo una relajación en la seguridad. En lugar de policía, había 2.000 guardias de seguridad desarmados.
Déjame que te cuente cómo fue la cosa. Después de una salida nocturna, los atletas israelíes regresaron a la Villa Olímpica en la madrugada del 5 de septiembre. A las 4:40, 8 miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro escalaron la reja de apenas 2 metros de altura de la instalación y accedieron al edificio donde dormían sus víctimas. Por suerte, el entrenador del equipo de lucha, Moshe Wimber, oyó un ruido sospechoso al otro lado de la puerta, dando la voz de alarma mientras forcejeaba para tratar de impedir la entrada de los terroristas. Aquello permitió que 9 atletas pudieran escapar. José Manuel, ¿y a partir de ahí qué es lo que ocurrió?
Ahí se produjo la primera muerte, la del luchador Joseph Romano, que intentó frenar a uno de los terroristas, resultando muerto de un disparo. Luego sería asesinado el propio Moshe cuando intentó defenderse golpeando a un palestino. Después de aquello, los terroristas de Septiembre Negro pudieron secuestrar, sin encontrar apenas resistencia, a 9 integrantes del equipo israelí.
Es un buen momento para seguir conociendo qué ocurrió, el comportamiento de la policía, y para ello quiero contactar con Enrique Vega. Él es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué más me puedes contar sobre el asalto a la Villa Olímpica?
Pues mira, Adolfo, te contaré que la tragedia empezó a prepararse en los días previos, donde las autoridades germanas se negaron a aceptar la colaboración del Mossad y de las fuerzas especiales israelíes antiterroristas. Los servicios de información de Israel conocían movimientos terroristas con motivo de las Olimpiadas. Los atletas estaban verdaderamente desprotegidos, y tanto fue así que la falta de seguridad en la residencia y la posición de las habitaciones de los atletas permitió que los terroristas se infiltraran vestidos con chándal, saltando una sola valla y anecdóticamente ayudados por atletas norteamericanos que lo confundieron con deportistas. Dentro se reunieron con otros 3 terroristas que se habían infiltrado horas antes para recabar información. Con esa información, los terroristas entraron en la segunda habitación, evitando así la primera, donde dormían 2 agentes camuflados que sí habían podido conservar sus armas. Los terroristas usaban fusiles de asalto AK-47 y granadas de mano.
Querido Enrique, gracias por esta información. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Les habla Jim McKay, transmitiendo en directo para todos ustedes desde los estudios de la ABC, en el exterior de la Villa Olímpica de Múnich, en Alemania Federal. La paz, de las que han sido calificadas de Olimpiadas serenas, se ha hecho añicos esta madrugada hacia las 5 de la mañana.
Llegados a este punto, es importante conocer el trasfondo de este ataque terrorista. A las 6 de la madrugada, los secuestradores lanzaron por una ventana una serie de documentos en los que aparecía aquello que demandaban, indicando que, de no cumplirse, a las 9 de la mañana, un atleta sería ejecutado. José Manuel, ¿cuáles fueron las demandas?
Básicamente se trataba de la liberación de 234 prisioneros palestinos que estaban presos en cárceles israelíes, aunque también pidieron la liberación de los fundadores del Ejército Rojo, otra organización terrorista, encarcelados en la propia Alemania.
Parece que Septiembre Negro ha arrojado un pedazo de papel por la ventana, una lista de demandas. Exigen que lo que ellos llaman la maquinaria de guerra israelí libere a 200 árabes que, insisten, son prisioneros políticos. De otro modo, matarán a los rehenes. El comunicado de los terroristas termina: revolucionarios del mundo, uníos.
Las autoridades policiales hicieron entender a los secuestradores que el plazo de tiempo era irrisorio, por lo que los árabes dieron un margen algo mayor, hasta el mediodía de aquel 5 de septiembre.
Esa es la versión, lo que pedían los terroristas. ¿Cuál fue la respuesta del Estado de Israel?
Pues esa respuesta fue contundente. No había negociación. Aún así, el jefe de la policía de Múnich no dio la noticia a los terroristas para ganar algo de tiempo, consiguiendo nuevos plazos. Pero claro, aquella situación no podía mantenerse durante mucho tiempo, por lo que se puso en marcha un asalto. Esa operación fue llevada a cabo por la policía, ya que el ejército alemán, debido a las restricciones de la posguerra, no podía actuar en tiempos de paz.
Oye, háblame de la conocida como Operación Sonnenstein.
Fue una operación inútil. El plan era que la guardia fronteriza alemana tomara posición sobre el techo del edificio a la espera de una orden para penetrar por los conductos de ventilación y así aniquilar a los terroristas. Pero claro, debido a que las cámaras de televisión estaban emitiendo en directo todo lo que ocurría, los secuestradores pudieron ver por la televisión todos los pasos de los agentes. La operación había sido un fracaso.
A las 6 de la tarde, los terroristas dictaron una nueva demanda. Querían un avión con el que poder viajar a Egipto junto a los rehenes, para que desde allí pudieran continuar las negociaciones. Las autoridades fingieron estar de acuerdo. Planearon, de esa manera, un asalto armado en el aeropuerto. Un Boeing 727 fue ubicado en la pista. En su interior, varios policías armados se encontraban disfrazados de miembros de la tripulación. A su vez, en el entorno, se repartían 5 francotiradores. Finalmente se decidió abrir fuego. ¿Cuándo se decidió precisamente esta maniobra para finiquitar esta operación?
Fue alrededor de las 11 de la noche. Los primeros en morir fueron 2 secuestradores, lo que dio inicio a un caos de disparos de uno y otro bando. El miedo de los terroristas al evidente fracaso de su operación les llevó a disparar a quemarropa contra los rehenes. Los que no murieron por las balas lo hicieron por la granada de mano que fue activada en el interior de la cabina y que provocó la incineración de los israelíes. A la 1:30 de la madrugada, la masacre se había saldado con la muerte de 11 atletas, 5 terroristas y un policía, y con la detención de 3 secuestradores.
Recibimos la noticia final. De niño mi padre me decía: ni las mayores esperanzas ni los peores temores se hacen realidad. Nos dicen ahora que había 11 rehenes. Asesinaron a 2 en sus habitaciones ayer por la mañana. Y 9 fueron asesinados en el aeropuerto anoche. Los 11 han muerto.
José Manuel, por lo que sabemos, la detención de estos 3 secuestradores no sirvió de nada, ¿no?
La verdad es que fue un encarcelamiento breve, porque el 29 de octubre un avión de Lufthansa fue secuestrado por terroristas palestinos que exigieron la inmediata liberación de los presos de Septiembre Negro. Y las autoridades alemanas, sin consultar siquiera con el gobierno israelí, puso en la calle a los terroristas.
¿Qué consecuencias tuvo este atentado, digo, de cara a la celebración de aquellos Juegos Olímpicos de Múnich?
El Comité Olímpico Internacional decidió que los terroristas no podían condicionar la celebración de los Juegos, por lo tanto los Juegos Olímpicos siguieron adelante, a pesar de que algunas personalidades pidieron la cancelación. Eso sí, el equipo olímpico israelí abandonó Múnich entre fuertes medidas de seguridad, y lo mismo hizo el equipo egipcio, que temía represalias por su nacionalidad.
La masacre de Múnich tuvo varias consecuencias, entre ellas la llevada a cabo el 8 de septiembre, cuando la Fuerza Aérea israelí quiso vengar a sus atletas bombardeando las bases de la Organización para la Liberación de Palestina, tanto en Siria como en el Líbano. Aquella espiral de violencia no cesó, ya que el Comité de Defensa israelí dio órdenes secretas al Mossad de matar a los integrantes de Septiembre Negro. Para ello, se creó una unidad encubierta para llevar a cabo las operaciones Cólera de Dios y Primavera de Juventud, en la que fueron asesinados varios palestinos relacionados con el atentado de Múnich.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos arrancando nueva temporada, te estamos proponiendo nuevos contenidos. Tranquilo, ya verás cómo al final nos terminamos adaptando y naturalmente damos la bienvenida también a los nuevos oyentes. Vamos a dejar atrás un suceso como el de Múnich y vamos a recordar ahora algunos nombres conocidos que cumplen años a lo largo de esta semana. Por ejemplo, la actriz mexicana Salma Hayek.
Salma cumple hoy 53 años. Nació el 2 de septiembre de 1966. Su papel más importante hasta el momento es en la película Frida, donde encarnaba a la pintora mexicana Frida Kahlo, por el que estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz.
He perdido los dedos de un pie. Tengo la espalda inútil, una infección en los riñones. Fumo, bebo, reniego. No puedo tener hijos. No tengo dinero y debo la factura del hospital. ¿Quieres que continúe?
Es prácticamente una carta de recomendación. Frida, te echo mucho de menos.
Según dicen, no hay que compadecerse de un perro cojo o de las lágrimas de una mujer.
Por cierto, que hoy tenemos que felicitar a un grande del cine. A mí me lo pareció cuando le vi en Speed y desde luego cuando luego me recreé la saga de Matrix. Cumple 55 años. Que afortunadamente todos cumplimos años, que en un riff.
Prefiero mil veces ser un gusano en un zarzal que una rosa por su gracia. Por eso, aunque no se me considere un honrado adulador, nadie podrá negarme que soy un bribón muy sincero.
Nació en Líbano el 2 de septiembre de 1964, pero tiene nacionalidad canadiense. Sus primeros papeles los hizo en el teatro con solo 9 años y desde entonces no ha parado de trabajar. Drácula de Bram Stoker, Speed o Matrix.
Morfeo.
Sí. Llevaba tiempo buscándote, Neo. No sé si estás preparado para ver lo que quiero enseñarte. Van a por ti, Neo, y no sé qué piensan hacerte.
¿Quién viene por mí?
Incorpórate y compruébalo tú mismo.
¿Cómo? ¿Ahora?
Sí, ahora.
¡Guau! Todavía sigue viva y cumpliendo años. Esta semana cumple años la guapísima Raquel Welch.
Sí, el próximo 5 de septiembre la actriz norteamericana va a cumplir 79 años. Nació en Chicago y su primer papel fue como figurante en una película de Elvis Presley titulada El Trotamundos. Estamos hablando del año 1964.
Pero la fama le llegó gracias a dos películas de ciencia ficción, Viaje Fantástico y Hace un millón de años, ambas del año 66 y de las que era protagonista. En la segunda aparecía en bikini y eso le hizo ganarse el apodo del cuerpo, transformándose desde ese momento en todo un sex symbol.
Sé que alguno acabaría por volarte la cabeza.
Es cosa mía.
Sí, pero sería una lástima que una cabeza tan bonita acabara agujereada.
Si quisieras, podrías verla más de cerca.
Yo nunca me arriesgo. Si no es necesario.
¿Qué me quieres decir con eso?
Que eres una embustera de categoría.
Embustera guapísima, por cierto. De una actriz a un actor que cumple también años esta semana. Será el día 5 de septiembre. 2, 3, 4, por tanto el jueves. Es Michael Keaton.
Al que recordamos, entre otras películas, por protagonizar Batman, por su gran éxito con la película Birdman en el año 2014, por su papel en Spotlight de 2016 y, como no, por protagonizar Batman.
¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Te lo aseguro! ¡No me mates! ¡No me mates!
No voy a matarte. Solo quiero que me hagas un favor. Vas a hablar a tus colegas de mí.
¿Pero quién eres?
Soy Batman.
A lo largo de esta semana también vamos a recordar, y nos lo van a recordar, nombres de algunos grandes personajes, Carmen, que nos dejaron.
Sí, como el caso de J.R.R. Tolkien. Su nombre completo es John Ronald Reuel Tolkien y falleció el 2 de septiembre del año 73 a los 81 años. Está considerado el padre de la literatura moderna de fantasía tras publicar con enorme éxito El Señor de los Anillos y El Hobbit.
Has cambiado, y no exactamente para mejor, Bilbo Bolsón.
Perdón, ¿os conozco?
Conoces mi nombre, aunque no recuerdes que me perteneces. Soy Gandalf. Y Gandalf equivale a mí.
Qué bonita voz. Qué voz tan increíble de este catalán que nos dejó.
Y Pepe Mediavilla.
Pepe Mediavilla, que también ha doblado, por ejemplo, a Morgan Freeman. Bueno, el próximo jueves se va a hablar mucho de Agnès Goncha Bogasiu. Era el verdadero nombre de Teresa de Calcuta, que falleció el 5 de septiembre del 97.
Nosotros intentamos dar a nuestra gente, los más pobres de los pobres, atenciones, cuidados y amor. Tenemos enfermos, moribundos, cojos, desamparados, no amados, que no tienen nadie ni nada. Nosotros intentamos darles este amor y esta compasión.
Mónica, dame datos de esta enorme mujer Teresa de Calcuta.
Por ejemplo, que nació en la actual Macedonia del Norte en 1910, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950 y durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo.
Entre multitud de reconocimientos, Carmen obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
Sí, fue en el año 1979 y también obtuvo el más alto galardón civil de la India en el 80 por su labor humanitaria. Falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años. Tras su muerte fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el Papa Francisco y el acto oficial se llevó a cabo en Roma el domingo 4 de septiembre de 2015.
Beatam Theresiam de Calcuta, santam esse discernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus.
Ahora, escucha esta voz. Es la inconfundible voz del tenor italiano Luciano Pavarotti. Se apagó el 6 de septiembre de 2007.
Pavarotti nació en Módena, Italia, en 1935 y está considerado uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas, tanto en el mundo del canto lírico como en otros géneros musicales. Uno de sus mayores éxitos fue cuando se reunió con Plácido Domingo y Josep Carreras para formar el trío Los Tres Tenores, pero no dudó en acercarse a la música popular y era habitual verlo compartir escenario con Sting, U2, Michael Jackson o Elton John.
Pavarotti tuvo durante muchos años el récord de haber recibido el aplauso más largo de la historia. Fue el 24 de febrero del 68, en el Palacio de la Ópera de Berlín, donde el tenor consiguió que el público aplaudiera durante 67 minutos, teniendo que salir al escenario 165 veces. Bueno, de una voz de la ópera a una voz de la radio que nos dejaba el 8 de septiembre del año 2004, hace ahora 15 años.
Aquí cerca de nosotros, un torero de Sanlúcar la Mayor afincado en Játiva, Antonio Martín Guerrita, a quien dio la alternativa Julián García, siendo testigo Antonio Rojas.
Es Matías Prats Cañete, nacido en Villa del Río, Córdoba, en 1913. Fue una de las voces más reconocidas de la radio española gracias a sus retransmisiones de fútbol, de toros y por ser la voz oficial del nodo durante muchos años.
Una de las obras hidráulicas más expresivas de la nueva riqueza que aflora en la provincia de Jaén es el embalse de Doña Aldonza, cerca de Úbeda.
¿Y quién no lo recuerda? Una de las retransmisiones más recordadas de Matías Prats Cañete fue el gol de Zarra del Mundial de Fútbol de Brasil.
En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Zarra, el delantero centro español, cruzando un tiro suave a media altura, ha batido irremisiblemente al meta William.
Matías Prats nos dejaba el 8 de septiembre de 2004, cuando estaba a punto de cumplir 91 años.
Este ha sido nuestro humilde homenaje al gran maestro. Vamos a centrarnos ahora en voces de la música, que va a ser protagonista esta semana. Sitúate en el 28 de julio del año 2003. Esa mañana nos levantamos y esto es lo que sonaba en la radio. Ojo, no es lo mismo. Tal día como hoy, 2 de septiembre del año 2003, salía al mercado el trabajo que se tituló genéricamente de Alejandro Sanz, No es lo mismo.
Que
Si a Alejandro Sanz lo vamos a recordar hoy por el aniversario de su trabajo, no es lo mismo. A Michael Jackson lo recordaremos mañana, porque el 3 de septiembre del año 2009, su cuerpo recibía sepultura en el cementerio Forest Lawn de Los Ángeles, en California.
La ceremonia tuvo carácter privado después de que al funeral público celebrado casi dos meses antes acudieran más de 300.000 personas y tuviera una audiencia televisiva de más de 2,5 millones de espectadores. Love me like a mother. Will you be there? Michael Jackson había fallecido el 25 de junio de 2009, pero su entierro se postergó por la falta de acuerdo entre los familiares sobre dónde dar sepultura al artista y por el interés de conservar el cuerpo para realizar pruebas en caso de que fuera necesario para la investigación de su muerte.
Mañana 3 de septiembre se cumplen 10 años del funeral de Michael Jackson. Y de un cantante que nos dejó a uno que llegaba al mundo, pero un 5 de septiembre. Por tanto, también esta semana lo recordaremos. Es el caso de Freddie Mercury, año 1946. Ese día nacía en Zanzíbar, Farrokh Bulsara, al que todos hemos conocido como Freddie Mercury.
El próximo jueves, día 5, escucharemos hasta la saciedad la música de Queen y los grandes éxitos de Freddie Mercury en solitario, pero probablemente uno de sus grandes legados musicales ha quedado para la posteridad en la película Bohemian Rhapsody. La película Bohemian Rhapsody, que se estrenó en España el 31 de octubre de 2018, obtuvo 4 Oscar, entre ellos el de Mejor Actor para Rami Malek, que encarnó a Freddie Mercury. Además, obtuvo 2 Globos de Oro y 2 premios BAFTA, entre otros muchos galardones.
En cuanto a la recaudación en cines, aquí en España llegó a casi los 28 millones de euros y en todo el mundo alcanzó casi los 900 millones de dólares.
¿Qué tal?
Más agudo.
¿Puedes ir más agudo?
Si canto más agudo, solo me oirán los perros. Inténtalo.
¡Galileo! ¡Galileo Figaro!
Más agudo.
Joder, ¿cuántos Galileos más vas a querer?
Una más, una más.
Una más.
Bohemian Rhapsody es una peli que ha recibido elogios y críticas, pero para los amantes de la música de Queen ha sido uno de los grandes producciones musicales de los últimos tiempos. ¡Qué bonito! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! Freddie Mercury hubiera cumplido el próximo jueves 5 de septiembre 73 años.
Slide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Doesn't really matter to me.
Es el repaso lo que va a ser noticia esta semana. Oirás en la radio, leerás en la prensa y verás en la tele muchas de las noticias que te hemos resumido en este tiempo de radio. Ahora boletín de noticias y después te propongo navegar alrededor del mundo. Te propongo vivir en primera persona como fue el viaje de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, un portugués y un español. Fue la primera circunnavegación de la que se cumplen 5 siglos, la primera vuelta al mundo. Es un viaje apasionante. Por cierto, de la música de Queen a uno de los éxitos del verano.
Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré.
Estamos estrenando temporada. Recuerda que en muy poquito estará con nosotros de nuevo Carlos Moreno, el Pulpo. Naturalmente, Carlos Herrera y un montón de estrenos en esta nueva temporada. Boletín y luego volvemos.
¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser testigo. Que me olvido que ya no está conmigo.
Bésame mucho y a lo loco, lentito poco a poco. Que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento. Dame un beso suave pero lleno de sahogo. Juanma, pistola. Y aunque tú pienses que soy la cabeza, calla y sálvame.
Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granada. Tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada. Y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora haremos el amor como si el día tuviera 30 horas.